de la educación, y para eso convocamos para charlar a Silvina Birz, que es doctora en educación por la UBA, investigadora del CONICET, profesora de la Universidad Nacional del San Martín, y desde el año 2015 se desempeña como secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas en el municipio de La Matanza. Muy buenos días, bienvenida.
Un gusto, saludos ahí a todo Bahía Blanca.
Un placer también recibirla por aquí. Bueno, en principio vamos a ir, si le parece, de lo macro a lo más, de lo general a lo particular, lo ponemos en esos términos, en relación a lo que ha sido este año en términos de educación, ¿no? Tiempos difíciles, tiempos de virtualidad, tiempos de que muchos y muchas chicas no se han podido conectar, otros sí, digamos, hubo realidades diferentes. ¿Cuál es el análisis que usted hace en virtud justamente de lo que ha sucedido este año con estas particularidades que van a quedar marcadas allí en la historia? ¿Qué es lo que se puede decir teniendo en cuenta que estamos a 24 de noviembre, a días de que se cierre este ciclo lectivo?
Mira, el análisis primero es que se aumentó la brecha educativa entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no, quienes tienen acceso al mercado y quienes no. O sea, mientras un 20% de la población pudo trabajar por alguna plataforma como Zoom o Meet, un 80% lo tuvo que hacer a través de modo lo que nosotros llamamos asincrónico, a través de WhatsApp, de Facebook y en algunos casos cuando se retiraban los bolsones de comida en las escuelas. Y que entonces, si nosotros queremos una sociedad con justicia educacional, tenemos que volver a planes como lo fueron Conectar Igualdad en su momento, del que soy exdirectora ejecutiva, uh-huh, con lo cual no soy imparcial, pero creo que la idea de que cada estudiante tenga su computadora para poder trabajar es clave, y creo que si hubiéramos tenido, porque en ese momento nosotros hasta el 2015 entregamos 5.320.000 netos. Que el estudiante de secundaria, que el estudiante de educación especial, que el estudiante de profesorado tenía su computadora conectada a una intranet, con lo cual ellos podían conectarse con los docentes de su institución nada más, digamos. Pero hubiera sido otra la situación si esos chicos hubieran tenido esas computadoras. Entonces, como política de Estado y de mediano plazo, necesitamos volver un plan como Conectar Igualdad. En la coyuntura vamos a tener que ver qué se hace el año que viene, porque claramente se aprendieron muchos menos contenidos. Esto también hay que decirlo, o sea, no fue un año como cualquiera. Y por otro lado, digamos, hay que tener en cuenta que las vueltas que se están dando, lo que se llama vuelta a la presencialidad, en realidad es un modelo híbrido en donde los chicos van un rato, alguna vez por semana o algunas veces por semana, pero se sigue trabajando a distancia. Y esto me parece muy importante dejarlo claro, porque hay todo un debate sobre si hay que volver a la escuela o no hay que volver a la escuela. Bueno, claro que hay que volverlo antes que se pueda la presencialidad, pero lo cierto es que las provincias están pudiendo volver. Algunas, qué sé yo, en San Luis, en las escuelas rurales se puede, la Antártida nunca dejó de tener clases, pero en las escuelas, digamos, del AMBA, estos procesos de revinculación son algunas veces por semana, algunas horas, con lo cual el modelo es un modelo híbrido, en donde los chicos siguen trabajando a distancia y de vuelta a la presencialidad. Bueno, va a requerir, digamos, que los sanitaristas nos indiquen, digamos, que ya no existen los peligros que existían antes, y esperemos que sea lo antes posible.
Estamos en diálogo con Silvina Birz, que es doctora en educación por la UBA. Birz, ahora la llevo a otro tema y tiene que ver con que justamente se cumplen 71 años de la gratuidad universitaria en Argentina, un hecho que va a quedar marcado en la historia de nuestro país y tiene que ver con esa decisión del presidente Juan Domingo Perón, que por decreto establecía justamente la gratuidad universitaria en todas las universidades universidades públicas del país, un hecho que nos enmarca, que nos destaca en la región a propósito de lo que ha significado y sigue significando la gratuidad universitaria.
Mira, es un hecho clave en la historia de la educación argentina, es un hecho clave porque fue lo que permitió, porque además no te olvides también que Perón en ese momento crea la Universidad Obrera, y es lo que permite la gratuidad universitaria, es lo que permite que sectores que nunca hubieran podido entrar a la universidad, entre los cuales me encuentro, si la universidad hubiera sido paga, logran el acceso. Y es muy interesante, yo no cuento muchas veces mi caso personal, pero yo era tercer mejor promedio en el colegio, y la verdad es que mis padres estaban en una situación económica complicada. Y me acuerdo que porque era gratuita, si no, no hubiera podido ingresar.
Sí.
Entonces, la gratuidad fue es un hecho clave para que, digamos, todos los que hoy son primera generación, porque miles y miles de chicos y son primera generación universitaria porque vino la gratuidad y después se crearon en los 2000 enorme cantidad de universidades en el conurbano que permitió que los chicos no tuvieran que ir a la capital a estudiar, por ejemplo.
Claro.
Entonces esto generó una movilidad social ascendente muy importante. Porque si no, lo que se limite, bueno, fíjate lo que pasa en Chile, por ejemplo. En Chile, digamos, lo que se llaman los pingüinos, que son los estudiantes chilenos reclamando por la gratuidad. ¿Por qué? Porque se endeudan con créditos que después se les vuelven impagables porque la universidad es arancelada. Obviamente esto se fue reformando con el tiempo, pero hace unos años, digamos, realmente la situación era muy acuciante porque la gente queda endeudada para el resto de su vida y no tiene, y obviamente la movilidad generalmente no es la misma cuando vos tenés universidades gratuitas. Y creo que es clave porque hoy estamos, por ejemplo, digo, creo que Perón en ese sentido es un visionario, porque hoy, en donde y estamos en una sociedad del conocimiento, en donde el valor agregado a todo es el conocimiento, donde alguien tiene el mejor trabajo por su conocimiento, en donde necesitamos producir tecnología todo el tiempo. Entonces me parece clave y además se valora, digamos, obviamente, cuando la universidad es gratuita, bueno, todos los que tienen inteligencia y capacidad y demás pueden estudiar. Falta porque por un lado vos tenés la gratuidad, pero por el otro lado, digamos, los chicos de sectores más humildes siempre hay que complementarlas con becas como Progresar, por ejemplo, y con lo que yo digo también acompañamiento pedagógico, porque hay chicos muy inteligentes que, digamos, salen o no aprendieron tanto en la secundaria y con, digamos, una acción afirmativa pedagógica, la verdad es que terminan sacando 10. Uh-huh. Entonces me parece que fue un logro que nunca debemos olvidar y nunca debemos dejar. En la dictadura intentaron sacar la gratuidad. Y después obviamente volvió con la democracia. Y la verdad que es muy importante para nuestro país, ¿no? Es muy importante porque es lo que, digamos, no garantiza, pero es un paso más hacia la igualdad de oportunidades.
Silvina, en función de su experiencia, ¿sí?, en el ámbito y la experiencia de gestión, muchas veces por allí surge la discusión, a veces hasta en rueda de amigos, ¿no?, o de entre casa. ¿Está bien que un estudiante que se ha formado en un ámbito público al recibirse después retribuya de alguna manera desde su especialidad? ¿Estaría bueno implementar eso de manera uniforme en todos los ámbitos, en todas las universidades?
Mira, a ver, todos retribuyen con los impuestos. Uh-huh. O sea, ya cuando a alguien le va bien paga impuestos a ganancias, impuestos a bienes personales, hay un montón de impuestos que paga la gente a la que le de clase media que le termina haciendo bien. Creo que me parece que manejando bien esos impuestos estamos, digamos. Me parece que pedir impuestos extra te va a ser muy difícil medir a quien le fue bien y a quien no, por ahí porque tuvo alguna desgracia.
Más que nada con aporte económico me refería, por ejemplo, con horas comunitarias, ¿no? De acuerdo a la especialización a la que uno haya accedido, digamos, retribuir de esa manera, ¿no?
Mira, yo creo que todos los que hemos pasado por la universidad pública, de algún modo u otro lo hacemos. Los médicos, por ejemplo, cuando trabajan a la mañana en el hospital o cuando damos clases universitarias, o lo que fuera, digamos, aunque cobremos un salario, muchas veces en los casos de los abogados, la verdad es que se hace, ¿no? Uh-huh. No, cada, digamos, en este caso cada ciudadano lo hace como puede y con distintas modalidades, pero lo cierto es que se hace. Los que hemos trabajado de honor en la universidad, cuando éramos más jóvenes, todos de algún modo lo hicimos o lo hacemos. Alguna gente que no le va tan bien, bueno, por ahí realmente no lo hace, quisiera hacerlo y no sabe cómo, pero en general sí se hace. Hay una retribución muy importante de los universitarios, por ejemplo, que dan clases en la universidad y tienen una dedicación simple o ad honorem y están retribuyéndole al país porque están dando clases gratuitamente o por salarios muy, muy magros, por decirlo de algún modo, ¿no? Uh-huh. Entonces no creo que haga falta agregar más impuestos, que igualmente cuando uno, los especialistas en temas de presupuestario en la universidad dicen que después no te cubren los costos, porque las universidades sí es cierto que son una inversión muy necesaria del Estado, pero la universidad vos tenés que tener en cuenta que tiene tres patas. La docencia por un lado, la investigación y la extensión universitaria. El costo de la investigación es muy alto en general, entonces es solo el Estado el que puede colaborar, porque comprar equipos, por ejemplo, para fabricar el suero hiperinmune que se está haciendo en la Universidad de San Martín, o digamos para hacer los neokits que se hicieron en el CONICET, requieren, digamos, de aparatología que los privados o que con alguna retención que puedan hacer los universitarios no se accede. En todo el mundo, en general, la investigación, especialmente las ciencias duras, se hace con aportes importantes del Estado y de las ciencias blandas también, pues las bibliotecas son claves, digamos. Yo soy profesora titular en la Universidad de San Martín y agradezco también el trabajo que hacen las bibliotecarias y la excelente biblioteca que tiene la universidad. Y eso es una inversión que, ponele, por más que cobres arancel, no la cubrís.
Silvina Birt, estamos casi sobre las noticias, pero no quería dejar de preguntarle algo que ha generado mucha polémica en los últimos días y tiene que ver con las declaraciones que hizo la ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, sobre que los docentes, bueno, eran unos fracasados que elegían como tercera o cuarta opción esa línea para desarrollar su actividad y que, bueno, estaban muy, o que eran muy militantes, por decirlo de alguna manera. Hace una hora más o menos volvió a dar declaraciones y de eso casi no dijo nada, pero reafirmó la cuestión del activismo. ¿Cuál es, digamos, qué le pasó a usted cuando escuchó esto y qué es lo que le pasa, bueno, teniendo la formación que tiene en educación?
Mira, respecto primero del adoctrinamiento, yo subí un tuit el fin de semana que tuvo un éxito impresionante mostrando un 20 de junio el 2016, al presidente Macri, al que no vi repudiar a la ministra Acuña, en Rosario, los chicos, el día de la bandera, en lugar de banderas tenían globos, y el presidente Macri los arengó para que griten si se puede, si se puede, si se puede. Si es un adoctrinamiento, el adoctrinamiento, ¿dónde está? Segundo, cuando se hace una acusación de semejante tamaño, la ministra, que no es educadora, que nunca fue docente, debería contar con datos, especialmente porque se dice que los docentes no saben o que los docentes adoctrinan, debería tener mínimamente estudios, de hecho por especialistas en educación, que avalen sus dichos, que no hay ningún estudio y ningún especialista, y ese es el problema de poner ministros que no saben de educación. Entonces, la verdad es que lo que diría es que, por favor, estudie educación, haga investigaciones serias sobre esos temas, y se va a dar cuenta que sus prejuicios van a desaparecer rápidamente, porque los docentes, y acá me incluyo, enseñamos, y yo además soy maestra de escuela primaria, más de doctora, licenciada, maestría, tener 25 libros publicados, me acaban de aprobar un artículo en una revista de en Oxford, en la Universidad de Oxford. Estudié a los 18 años para ser profesora de enseñanza primaria, no fracasé en ninguna carrera, lo hice porque me encanta ser docente, disfruto la docencia y la volvería a hacer una y mil veces, como todos y cada uno de los docentes de nuestra querida Argentina. Así que lamento mucho los dichos y creo que recomiendo siempre que en educación pongan gente que sepa de educación y no gente que haya estudiado otras carreras y no haya tenido ninguna experiencia en la docencia. Así que lamento muchísimo, espero que pida disculpas y la verdad espero que pongan gente que haya estudiado educación, porque así como ella dice que los docentes tienen que saber enseñar, ella tiene que saber de educación para poder ser una buena ministra, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros nos pondríamos alguien que no sea médico en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Ni pondríamos alguien que no sea economista en el Ministerio de Economía. ¿Por qué ponemos a alguien que no estudió educación en el Ministerio de Educación? ¿A dónde vamos? ¿No? Porque educación hay que estudiar, hay que saber. Entonces, bueno, no quisiera, ahondar, pero la verdad es que no sabe nada de educación, pero nada, no estudió nunca. Sí, quienes hacemos educación, por ejemplo, le pedimos que cite las 5 revistas de educación o 5 de las más reconocidas del mundo, te aseguro que no lo puede decir.
Silvina, claro. Estamos hablando con Silvina Bird, como decíamos, Secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas del municipio de La Matanza. Hace, como decíamos, una hora hubo una conferencia de prensa donde reafirmó en algún punto lo que estaba diciendo. Y entonces yo me pregunto, digo, ¿por qué no pidió disculpas, digamos, y reafirma ese discurso, si en realidad no está hablando para un público que piensa justamente eso y, va por el redobla la apuesta en relación a esto?
Sí, ella va por sus propios partidarios en un sentido, a mi gusto, muy equivocado, porque en un país en donde necesitamos políticas de Estado en educación, decir cualquier cosa sin ningún fundamento no nos va a llevar a buen puerto. Yo le recomendaría a la ministra, primero, que se ponga a estudiar educación, y segundo, cuando diga algo, trate de fundamentarlo. Que, no sé, porque no hay ninguna encuesta, ni muestral, ni censal, que dé cuenta de lo que dice la ministra. Entonces, si lo que quiere es hacer ideología, lo está haciendo. Está haciendo adoctrinamiento ella, adoctrinamiento a sus propios seguidores. Infelizmente, esta es la única conclusión que uno puede sacar, ¿no? Uh-huh. Así que... Qué pena por todos, ¿no? Qué pena que una ministra que no sabe nada de educación esté al frente del Ministerio de Educación y que justamente quiera adoctrinar a fieles con datos, por lo menos, incomprobables, por empezar. Es decir, que los docentes somos fracasados, por favor. O sea, los docentes elegimos con todo el amor del mundo la docencia. Entonces, realmente, pero bueno, es la típica que nunca fue docente. Entonces es así. Y ojalá aprendamos en nuestro país a poner en educación gente que sepa de educación, así como ponemos en salud gente que sabe de salud, y en economía, gente recibida de economista. No tengo mucho más que hablar.
Silvina, te agradecemos muchísimo.